Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 89 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. El deporte, sobre todo aquel deporte como el triatlón, el ciclismo, el asfalto, el trail running o la natación, aquel en el que predomina el aporte de energía por la vía aerobia, es una práctica que precisa resistencia, ya que generalmente el entreno o la competición tiene una o varias horas de duración, pero también es necesaria la potencia debido a los desniveles, a los cambios de intensidad, a los cambios de rasante a la que nos enfrentamos a lo largo de los recorridos, competiciones o entrenamientos en alguno de estos deportes. Por todos estos motivos es tan importante una buena planificación cuando se practica alguna de estas modalidades deportivas u otras que seguro se os vienen a la mente. Y la alimentación del deportista ha de tener en cuenta la cantidad de energía y nutrientes necesarios, el momento y el lugar idóneos para su ingesta y, si fuera necesario, cuál sería la suplementación nutricional más adecuada a sus objetivos. Y hoy os explicaré brevemente por qué preparé para solucionar todo esto el que ha sido y sigue siendo a día de hoy el curso estrella de NutriExpert, el curso de Gestiona tu nutrición deportiva, que ha resultado ser el preferido de todos vosotros y al que más os estáis inscribiendo porque os ayuda a solucionar todas estas dudas y muchas más. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de por qué creé este curso y de las características que tiene para que vosotros ahora ya tengáis una pincelada de cómo preparar o cómo organizar vuestra alimentación deportiva. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Y es que la nutrición deportiva y su planificación es mucho más compleja de lo que puede parecer y a veces puede ser toda una odisea. La cantidad de energía que el deportista necesita viene determinada por sus características físicas individuales, por su estilo de vida, por la duración, intensidad o tipo de entrenamiento que practica y las condiciones medioambientales donde se desarrolla la actividad. Una misma persona en un clima caluroso o en un clima frío difiere muchísimo las necesidades nutricionales que necesite. Y la misma persona con una composición corporal completamente diferente, porque al igual está en medio de la temporada o en pleno descanso, pues también diferirá muchísimo. Y esta es la magia de la nutrición deportiva, que nunca es igual, y por su complejidad a veces pues nos asusta un poco, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿hacia dónde debo ir? A mí me gusta muchísimo cuando hago las clases de gasto energético en los alumnos de la universidad, que hay un momento en el que me miran así como diciendo, Ana, todo esto que nos estás explicando es lo que tenemos que aplicar luego. Y más de una vez me han dicho, pero Ana, esto son muchas horas, esto es muy difícil. Digo, claro, por supuesto, es que no estamos haciendo una dieta de una persona sedentaria que no tiene ninguna complejidad, una persona ideal, no, es que estamos haciendo la alimentación de un deportista que tiene unos requerimientos súper diferentes y que a veces desde fuera, cuando no lo conocemos, lo llegamos a infravalorar. No os penséis que lo que yo voy a explicar ahora en media hora es todo los secretos que hay detrás. Y ese es el motivo por el que hice el curso que hice hace 2 años, que me, bueno, tardé todo el verano en crearlo, en poder preparar los materiales. Fueron 3-4 meses muy intensos, pero que estoy muy contenta porque creo que es un aprendizaje muy bueno el que aprendéis, ¿no?, a través de él. Pero bueno, no me quiero ir, bueno, no quiero que se me va, que yo hablo mucho y al final me voy hacia otros derroteros que no son el caso ahora. Al final, lo que es verdad es que la principal fuente de energía en el deportista deben ser los carbohidratos, los cuales se transforman en glucosa y se almacenan en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. El glucógeno es la molécula principal que el deportista necesita, pese a lo que digan las dietas actuales. Sería ideal empezar el entreno o la competición con las reservas de glucógeno al máximo, porque durante el ejercicio se pueden agotar hasta en 60 minutos si el ejercicio es de alta intensidad. Y hay que ir reponiéndolas para evitar llegar a un estado de fatiga, hipoglucemia o esas pájaras muros que solemos llamar. Además, pensemos que, aunque de ahora me diréis, pero Ana, yo no practico deporte de alta intensidad, yo lo hago muy suave y tiro más de grasas. Vale, sí, tirarás más de grasas, pero tiras también de hidrato de carbono. A veces tendemos a pensar que, voy suave, solo tiro de grasas, voy muy intenso, solo tiro de hidrato de carbono. Esto no es así. El metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono va en un equilibrio constante. Uno sube, el otro baja, pero ninguno de los dos desaparece, ¿vale? Uno toma más relevancia en algunos puntos, otros en otras. Pero de ahí la importancia que los hidratos de carbono, que es el nutriente limitante que tenemos en nuestro cuerpo, siempre tengamos la manera de ir reponiéndolo. ¿Por qué digo que este es el limitante? Pues porque precisamente los hidratos de carbono no tenemos más que este almacén que nos puede durar 90 minutos o 2 horas si nosotros vamos muy cargados y nuestro entrenamiento, nuestra competición es de muy baja intensidad, pongámosle que estamos andando rápido, ¿de acuerdo? Por una caminata de resistencia, por ejemplo, y bueno, este es el que se agota, ¿vale? Entonces tenemos que reponerlo. ¿Por qué digo que las grasas son ilimitadas? Porque una persona, un hombre, por ejemplo, que es más fácil de calcular, que pese 60 kilos y que tenga la media de grasa que suelen tener los hombres, que es entre un 5 y un 15% en su cuerpo, pongámosle un 10, ¿vale? Tendrá 6 kilos de grasa en su cuerpo. Estos 6 kilos son 6.000 gramos de grasa, que esto puede darnos 54.000 calorías disponibles. Aquí los fisiólogos que me escuchen va a decir, Ana, esto no es verdad. Cierto, no es verdad. Todas estas no son disponibles, pero solamente que sean disponibles 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, que esto sí puede ser perfectamente disponible si lo trabajamos bien, ya puede darnos para hacer muchísimas maratones, creedme. Entonces, ¿qué ocurre? Una mujer es el doble, ¿vale? Si una mujer de 60 kilos, la media es que tenga, bueno, las mujeres tenemos entre 15 y 25% de grasa, si tenemos un 20% que sería la media, tendríamos 20 kilos de grasa. ¿Lo estoy diciendo bien? A ver, 6, no, perdón, lo estaba diciendo mal. Yo estaba diciendo, digo, 20 kilos, estoy loca. No. Una mujer de 60 kilos que tenga un 20% de grasa en su cuerpo va a tener 12 kilos de grasa. Estos 12 kilos de grasa son 12.000 gramos y estos 12.000 gramos son 108.000 calorías disponibles, ¿vale? Espero haber hecho el cálculo mental rápido y bien. Así que imaginaros, las mujeres somos, pues no, pues tenemos unos almacenes más grandes de grasa, que esto está muy bien para algunas disciplinas deportivas, y esto también hace que la mujer tenga una adaptación ya de per se, que es esta grasa, estos triglicéridos intramusculares que se usan más rápido a la hora de la práctica deportiva, y por eso se ha visto que las mujeres son más eficientes que los hombres a la hora de obtener, de usar el metabolismo de las grasas en la práctica deportiva. Esto no significa que un hombre no pueda llegar a la eficiencia de una mujer, simplemente que la mujer lo tendrá más fácil para poder llegar, pero con entrenamiento se puede conseguir todo, ¿vale? Entonces, bueno, para nosotros calcular la cantidad de hidrato de carbono, pues se puede realizar teniendo en cuenta las horas diarias de entrenamiento, o bien en el caso de que este no sea igual, realizando un promedio semanal, que es lo más cómodo si nosotros no estamos muy acostumbrados a hacerlo. A modo general, podríamos decir que para un entreno de 1 o 2 horas diarias de duración, pues la ingesta de hidrato de carbono debería ser de entre 6 y 7 gramos por kilo de peso al día. Esto equivaldría a unos 350-370 gramos de hidrato de carbono para un deportista de 60 kilos. Pero vale la pena hacer inciso en que los alimentos que consideramos hidratos de carbono también contienen otros nutrientes, por lo que no podemos considerar que solamente son 100% hidratos de carbono. Con esto me refiero a que no es lo mismo tomar 360 gramos de pan, ¿no?, que es lo que el alimento que todos relacionamos que es hidrato de carbono, esto no nos va a aportar 360 gramos de hidrato de carbono. ¿vale? Nos aporta una parte. Otra parte es agua, otra parte será fibra, otra parte será proteína, ¿de acuerdo? Es lo mismo que el pollo. 100 gramos de pollo no son 100 gramos de proteína. 100 gramos de pollo nos aportan entre 18 y 21 gramos de proteína. Y lo otro es un poco de grasa, agua, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay una aplicación, ¿vale? Por ejemplo, MyFitnessPal, que es muy básica, muy fácil de usar, que nos puede dar alguna idea. Sí que es verdad que hay algunos valores que no están muy bien puestos, pero bueno, podemos buscar en las tablas de composición de cada uno de los países donde nosotros vivamos. Por ejemplo, en España tenemos la tabla nutricional del CESNIF, que son de alimentos, unas tablas de composición nutricional de los alimentos españoles. Y estas tablas se encuentran en todos los países, ¿de acuerdo? Y de esta manera sabremos exactamente lo que consumamos. Sí que es verdad que está un poco limitada porque no hay productos de origen vegetal que se consuman aquí, proteínas vegetales, me refiero, no hay tofu, no hay tempeh, pero bueno, podemos irnos a la fuente, es decir, a buscar el alimento, mirar la tabla nutricional y ver lo que nos aporta, que es muy sencillo, pero sí que es muy laborioso si lo tuviéramos que hacer con todos los alimentos. Luego, la necesidad de ingesta de proteínas para los deportistas de resistencia también se ven aumentadas con respecto a los de un individuo sedentario. ¿Por qué? Pues porque hay un mayor consumo de estos nutrientes por una mayor oxidación de los aminoácidos, principalmente. Un aminoácido que se usa mucho en la recuperación es la leucina, ¿no? Incluso en el intraentreno también se puede usar leucina. Forma de BCA, siempre se busca que la leucina sea el aminoácido predominante porque es el aminoácido que tiene efecto anabólico. En pequeñas lisis musculares, ¿vale? Pues se destruye un poquito porcentaje de proteína y además puede ser un combustible alternativo en momentos muy puntuales en que el cuerpo lo pueda necesitar. Hoy me han hecho una pregunta y me han dicho, Ana, ¿por qué a veces el olor de algunos deportistas en algunas situaciones es un poco amoníaco? Bueno, si es amoníaco es que ha habido una lisis, una destrucción bastante grande de proteína. Y entonces esta degradación, cuando la metaboliza nuestro cuerpo, puede ser que a través del sudor olamos tengamos este olor característico a amoníaco. Esto no debería suceder, es que realmente no hemos hecho un aporte correcto de hidrato de carbono durante la práctica deportiva, nuestro cuerpo no es eficiente usando las grasas y entonces nos hemos pasado de vueltas, ¿vale? Así que esto es interesante que no ocurra. Sí que es verdad que hay algunas enfermedades, ¿vale?, en las que sí puede provocar que el deportista pues tenga este olor característico por el mismo proceso de enfermedad, entonces ya es algo diferente. Yo me refiero en condiciones normales, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, los estudios que hemos visto a la hora de determinar la ingesta necesaria de proteínas al realizar deportes de larga duración, ¿vale? Pues se ha establecido de resistencia, ¿de acuerdo? Se ha establecido en 1,2, 1,4, 1,6, en algunos momentos, incluso si hay mucho impacto, podría llegar a ser, si nosotros queremos, si nuestro deporte es de impacto, resistencia y además hay, ¿cómo lo diré? Hay de impacto, no, si queremos hacer hipertrofia, ¿vale? Entonces puede ser que subamos a 1,8 o un poquito más. Esto tiene ya algunas características diferenciales, ¿vale? Sí que es verdad que en pruebas de muy larga duración esto puede variar un poquitín, ¿vale? Igual que pruebas de trail running, terrenos muy técnicos, pues al final también se valoran baremos diferentes. ¿Es necesario suplementar con proteínas? De forma general, no. Y aquí muchos os pondréis las manos a la cabeza. Está tan generalizado y es tan habitual hablar de suplementación en proteínas en deportistas que cuando yo os digo que el 80% de los deportistas no necesitan suplementar con proteínas, a veces os quedáis con unos ojos como platos y no os lo creéis. Pero es que es la verdad, ¿para qué os voy a mentir? ¿Vale? Esta es la suerte de no trabajar por ninguna marca deportiva, que puedo deciros la verdad. Y la verdad es que no, con los alimentos somos capaces de obtenerlo todo. Y a veces el querer suplementar además con proteína hace que hagamos, bueno, que nos provoquemos una sobrecarga en algunos de nuestros órganos que se encargan de metabolizarla. Pensemos una cosa, nosotros tenemos almacén de grasa, os lo he explicado antes, todo el mundo sabe dónde lo tiene. Tenemos almacén de glucógeno, de hidrato de carbono, en músculo, en hígado, si nos pasamos, entonces se transforma en grasa. Pero no tenemos almacén de proteína deportistas. Tenemos algunas proteínas circulando en sangre y tal, pero no tenemos almacén de proteínas. Por lo tanto, no debemos consumir más que la necesaria para ese día. Porque si nos excedemos, lo que ocurre es que nuestro cuerpo no la usa, tiene que metabolizarla, tiene que eliminarla y esto es muy costoso para el cuerpo. Y si nos excedemos mucho, 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 pues al final sí se puede transformar para usarla pues como almacenaje, como grasa y ya está, ¿vale? La usa como reserva. No se almacena la proteína, sino que se transforma en grasa, ¿vale? Bueno, otra cosa que tampoco, que es contrario a lo que muchos deportistas creen, es que las grasas son necesarias en nuestra dieta diaria y a veces tendemos a reducirlas demasiado. Aunque las reservas de grasa sean elevadas en nuestro cuerpo, porque a veces siempre pensamos que tenemos más de las que queremos, las grasas son esenciales para diferentes funciones metabólicas y tenemos que aportarlas a través de la dieta en forma de ácidos grasos monoinsaturados, omega 3 y omega 6. ¿Por qué? Pues porque a través de las grasas se absorben ciertas vitaminas tan importantes como la vitamina D, que la vitamina D se absorbe a través de la grasa y es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Si nosotros no aportamos grasa, por mucha vitamina C que incluyamos, no vamos a absorberla. Por lo tanto, si tenemos un problema de huesos, ojo, porque no solamente la vitamina D es suficiente, porque si no llegamos a absorberla, así como entra, sale. ¿De acuerdo? También hay muchas hormonas sexuales que se fabrican en las grasas, así que es esencial consumir grasas y tener un buen reservorio de grasas, ojo, adecuado a lo que nosotros vayamos a hacer, el justo y necesario, ni más ni menos. Porque si tenemos más reserva de grasas de la que es ideal para nuestro cuerpo, para nuestro deporte, puede tener algunos tipos de enfermedades cardiovasculares nada deseables. Vale, entonces la cantidad de grasa necesaria al final es una diferencia cuando nosotros hemos calculado las calorías totales, ¿vale? Esto es lo primero que calculamos. Luego calculamos las proteínas, porque las proteínas no se mueven, son esas, ¿vale? Luego calculamos los hidratos de carbono y la diferencia será las grasas, ¿de acuerdo? Normalmente las grasas suelen ser entre el 20 y el 35% del total calórico diario. Pero varía mucho, porque en días competitivos pueden bajar al mínimo, pueden bajar a un 10 o un 15%. ¿Por qué? Porque cobran mucha más importancia los carbohidratos, sobre todo en carreras de larga distancia. Sí que es verdad que actualmente se está investigando si la grasa también sería interesante calcularla por kilo de peso al día, pero todavía no hay consenso al respecto, así que al final lo haremos en función de la diferencia y ya está. ¿Vale? A mí, por si alguien se lo pregunta, a mí me gusta calcular las necesidades del deportista por la fórmula de Cunningham, porque tiene en cuenta la masa muscular, no la edad, el peso, la talla, porque esto en un deportista no nos interesa para nada, ¿vale? Al deportista le interesa calcular su gasto energético en función a su composición corporal, y es una fórmula que lo tiene en cuenta, y es la que yo explico en el curso de Gestiona tu Nutrición, tu propia nutrición deportiva. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de las necesidades de líquido, ¿vale? Es el otro elemento esencial en el deporte. He hablado muchísimas veces del agua, aunque no son de los episodios que más impacto tienen, lo sé, pero para mí es algo, para mí y para vosotros deportistas, es algo imprescindible, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces no consideramos que el agua es un alimento, pero lo es. El agua o cualquier otro líquido en general, por ejemplo bebidas deportivas, es esencial para prevenir o evitar la deshidratación, como tantísimas veces me habéis escuchado. ¿Por qué? Porque la deshidratación es el principal factor limitante en los deportes, en cualquier deporte, de resistencia, potencia, musculación, en cualquiera. ¿Por qué? Porque el músculo es agua, el músculo es un 75% agua, o lo hidratas o no funciona bien. ¿Vale? Incluso una deshidratación moderada ya afecta negativamente al rendimiento. Imaginaros una severa, es que puede tener repercusiones muy graves e irreversibles para la salud del deportista. Por eso me pongo las manos a la cabeza cada vez que escucho noticias de estos, de los deportistas por categoría de peso, las pérdidas tan bestias de peso que suelen hacer. A mí no me gustan estas pérdidas tan bestias. Y cuando hemos tratado con deportistas de categoría de peso, intentamos evitarlas, intentamos evitarlo al máximo porque puede perjudicar muchísimo la salud del deportista a largo plazo. Y como siempre os digo, a mí me interesa mucho más la salud que el rendimiento, porque la salud es para siempre, ¿vale? Entonces tenemos que cuidarla, ¿vale? Que el rendimiento es importante, sobre todo si te dedicas a ello, pero bueno, que se puede entrenar la deshidratación, sí, pero esto se hace solamente en élite, deportes muy específicos y sobre todo que vivas de eso, si no, no vale la pena, de verdad. A ver, el color y el volumen de la orina son muy buenos indicadores de los niveles de hidratación. Un color claro, una cantidad abundante, pues son signos de una correcta hidratación. Ya lo sé, que en carreras a veces es un poco difícil, sobre todo las mujeres, ver esto, ¿vale? Pero cuando nosotros tenemos la necesidad de orinar, intentamos orinar y no orinamos, orinamos cuatro gotas, esto, y ojo, ojo, ojito ahí. Así que ir con cuidado. En general, ¿vale? Los deportistas, antes de una prueba de larga duración, deberían beber pues más o menos entre 5 y 7 mililitros por kilo de peso en forma de agua, ¿vale? O isotónica. Las 4 horas antes del ejercicio. A mí no me gusta mucho usar la isotónica, aunque haya consensos científicos que lo recomienden, porque a mí me gusta cargar con alimentos naturales, con pan, con mermelada, con frutas, ¿vale? Pero a quien se le haga un poquito dificultoso cargar así, porque no tiene buenas digestiones, porque lo ha probado todo y no le va bien, porque no le gusta, bueno, pues entonces una isotónica sí que puede ser interesante, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre dejaremos libre de líquido los 30 minutos antes de una competición. ¿Por qué? Pues para no tener ganas de orinar durante la competición o los primeros minutos de competición, ¿vale? Estos 30 minutos sin tomar nada previo a competición de líquido se utilizan para drenarlo, para que nosotros antes de entrar al cajón de salida, pues podamos ir al baño, evacuar bien y entonces ya entrar y ya no preocuparnos por esto. Y sin embargo, sí estar bien hidratados. Durante el ejercicio es muy difícil determinar la cantidad de bebida que tenemos que tomar, porque depende muchísimo del grado de entrenamiento del deportista, de si somos hombre o mujer, de la cantidad de sudoración que nosotros tengamos, ¿vale? Fijémonos que los estudios más recientes sí que se inclinan a dejar mucha más libertad para hidratarse según la sensación de sed que se experimente, pero hay estudios que lo contradicen totalmente, porque durante el deporte a veces perdemos esta sensación de sed. ¿Vale? Así que yo soy partidaria de ir hidratándonos y automatizar y ayudar al cuerpo a automatizar esta bebida, esta hidratación intraentreno. Y además hacerlo pues de forma regular, cada 15 minutos, cada 20 minutos. Aquellas personas que no sean capaces de tomar grandes cantidades de líquido, es mejor hacerlo cada 10 o 15 minutos. Aquellos que puedan beber perfectamente entre 250 y 350 mililitros de golpe, pues cada media hora incluso, ¿vale? Pero las cantidades son muy diferentes. Fijémonos que aquí el tema de la hidratación, de las sales, del agua, ¿vale? Es muy difícil de determinar y ahora últimamente, como ha salido ya este dispositivo que es Swinty, que te lo pones en el pecho, te calcula la cantidad de sales que excretas y además te obliga a pesarte antes y después para saber la cantidad de líquido que necesitas, ya te lo dice. Vale, entonces que sepáis que lo tenéis disponible para que lo compréis. Entrideporte también está, que ya sabéis que es mi tienda de confianza, porque sé que es de estas que puedes levantar el teléfono y tienes a la persona ahí preocupada por ti y para que te llegue todo lo que tú necesitas. Y además también creamos ese pack de test, ¿no? De diferentes marcas, que lo tenéis con descuento también en la web y con los productos que yo suelo recomendar a los deportistas que me vienen de cero y no han probado muchos, para que digan, bueno, pues quiero probar diferentes marcas, diferentes productos, pero no quiero comprar una caja entera, ¿no? O no quiero hacer solo una compra online porque me cobran los costos de envío. Bueno, pues ahí hay un pack tester para probarlo todo y además que lo hice yo, es decir, yo le dije a la chica, oye, mira, pues quiero este pack que tenga esto, esto, esto y esto y esto. Y hay todas las marcas que yo suelo recomendar al principio para hacer un test Test intraentreno, ¿vale? Y aquí, ya después de esta novedad que es reciente, seguimos. Las vitaminas y los minerales, ¿vale? No me quiero olvidar de hablar de ellas, salvo en pruebas de ultra duración en condiciones ambientales extremas, ¿vale? O en altitud, pues no son necesarias suplementarlas. Si llevamos una alimentación sana, variada, equilibrada, y si además hemos tomado alguna bebida durante el ejercicio, una isotónica, que ya contienen vitaminas antioxidantes, sobre todo la A y la C, que son las más habituales, pues ya está. O sea, ya con esto compensamos esta oxidación, ¿no? que a veces provocamos en nuestro cuerpo en eventos más largos. A ver, en una buena planificación nutricional deportistas, hemos de saber cuándo y dónde será el mejor momento para comer en un entrenamiento o competición, que depende del perfil, depende del lugar, depende del terreno, del desnivel y de cómo seamos cada uno de nosotros, porque cada uno tiene sus características y nos irá mejor comer en unas situaciones o en otras, ¿no? En general, el ejercicio debe empezar a realizarse siempre pues entre una hora y media, 4 horas después de la última ingesta tomada, ¿no? No sé si se me ha entendido muy bien. Nosotros cuando desayunamos, ¿no? Antes de una competición o comemos antes de una competición, se dice que tenemos que esperar a una correcta digestión entre hora y media y 4 horas, ¿vale? Para de esta manera no sentirnos llenos y de esta manera poder entrenar bien porque ya tendremos la energía circulando en sangre. De esta manera facilitamos y reducimos el riesgo gastrointestinal que a veces lo generamos por una digestión entorpecida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para que esto todavía sea más fácil de digerir para nuestro cuerpo y tener unas sensaciones mejores en el entreno, es necesario tomar pues, alimentos de más fácil digestión, ¿no? Por ejemplo, evitaremos las fibras, evitaremos cosas que lleven mucha grasa, por ejemplo, pues el pan, pues en vez de integral o de cereales lo tomaremos blanco, ¿vale? Pues en vez de tomar aguacate, pues pondremos mermelada, cositas así que a veces pues, facilitamos la digestión sin darnos cuenta y vamos a poder rendir mejor, ¿vale? Moderaremos la proteína, que también pasa más tiempo en el estómago para ser digerida, pero por ejemplo, quien esté acostumbrado a tortilla, antes de entrenar un bocadillo de tortilla a la francesa y pueda esperar 2 horas y media, 3 horas a hacer el ejercicio, fantástico, si lo has probado y te va bien, estupendo. Yo la tortilla es un alimento que lo uso mucho en eventos, en competiciones de más de 4 o 5 horas de duración para mis atletas, ¿vale? Porque aporta BCAAs también y entonces nos facilita pues esta reparación en las primeras horas de carrera de cualquier daño muscular que se haya podido producir. Pero cuando tenemos menos tiempo de digestión o son eventos mucho más explosivos, unas tostadas con mermelada son infalibles, ¿vale? Y quien tengan más problemas de digestión, que a veces ocurre, pues podemos usar el arroz con leche, papilla de cereales de bebé, podemos usar melocotón en almíbar, hay muchísimas opciones. El tema está en tener la paciencia para probar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, importante lo que os he dicho, probarlo. O sea, nada de lanzarnos a una competición sin haber probado esto. Esto se prueba en los entrenos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en las competiciones nos ponemos nerviosos. Entonces, por favor, no vayamos a cometer este error de novatos. Hay deportistas que por el estrés o el nerviosismo de las competiciones o por los horarios de las competiciones o porque se lleva a cabo en horarios diferentes a los que estamos acostumbrados a entrenar, ¿no? Por ejemplo, pues imagínate que tú entrenas siempre por las tardes, pero las competiciones son principalmente por las mañanas, ¿vale? Pues a veces es difícil ingerir o digerir los alimentos que mejor nos irían en competición, ¿vale? En estos casos sí que podemos recurrir pues, a bebidas especializadas que sean altas en carbohidratos, ¿vale? O barritas altas en carbohidratos, pero siempre que se hayan probado antes. Nada de probarlo, ¿vale? O pasteles energéticos también, pero probámoslo todo antes, por favor. Ya sé que lo más fácil, lo más habitual es recurrir a geles, gelatinas y cositas así y tomarlo una vez iniciada la actividad física, ¿no? Pues cada cierto tiempo. Pero no nos olvidemos que hay cositas naturales que cumplen el mismo efecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la fruta seca, los dátiles, los orejones, los higos, todo esto, las pasas, el membrillo, la guayaba, la mermelada, los potitos de bebé. Vale, entonces hay muchísimas cosas naturales también que a veces las dejamos de lado pensando que no nos servirán, cuando nos sirven igual o mejor, porque estamos acostumbrados a estos sabores. A ver, los puntos del recorrido más apropiados, pues para tomar estos alimentos intraentreno, intracompetición, son aquellos en los que para nosotros, que no es lo mismo que para el compañero, para el cuñado, para el amigo, ¿vale? Sino para nosotros, requiera una menor intensidad y esfuerzo físico. Siempre teniendo en cuenta que estos alimentos tardan un tiempo a llegar a sangre, ¿vale? O sea, no demores mucho, no digas, bueno, en vez de 1 hora me lo voy a tomar a la segunda, porque claro, de aquí a 2 horas voy por un terreno muy técnico, pues tómate algo más fácil de digerir, que lo tomes enseguida, pero no lo dejes porque el hidrato de carbono es limitado y te va a pegar un viaje porque habrás agotado todo, tu cuerpo necesitará algo rápido y no lo va a tener. ¿Vale? Entonces, ¿el tiempo que tarda? Bueno, pues depende. Lo que tarda llegar en sangre, pues un gel pueden ser minutos, ¿vale? Pero una barrita de cereales o un sándwich, pues puede ser más tiempo, pueden ser 20 o 25 minutos. Así que, en función de la rapidez con la que lo queramos, tendremos que escoger una cosa u otra. Un potito también llega rápido, miel también llega rápido, mermelada también, ¿vale? Lo más rápido pues será esto que se digiere muy fácil, que es azúcar, que son dulces, ¿no? Y que al final es algo rápido. Bueno, oye, a ver, las maltodextrinas y todo esto para los que sean intolerantes a la fructosa también van muy bien, ¿vale? A ver, hablemos de ergonutrición, ¿vale? De suplementación. Bueno, al principio he hablado sobre la necesidad o no de suplementar en algunos puntos o pruebas o entrenos que sean muy duros, exigentes o intensos o en condiciones extremas. Esta ayuda, ¿vale? La llamaremos ergonutrición, ¿no? Más que suplementaciones que a veces lo confundimos con los geles. Entonces, pues yo para separarlo, aunque no sea correcto o correcto, pues lo llamo ergonutrición, aunque todo ergogénico es algo que mejora el rendimiento. Un alimento puede mejorar el rendimiento, ¿vale? Pero bueno, para que me entendáis. A ver, hablemos de estas ayudas complementarias, ¿vale? Fuera de la alimentación. Pues tenemos que hacer las siguientes consideraciones. El deportista debe probarlo durante la temporada de entrenos, ¿vale? Y valorar los efectos positivos y negativos, o si no le hace efecto, que puede ser, ¿vale? Entonces, tengámoslo en cuenta. También sería adecuado que se asesorase por un especialista en la materia, ¿vale? O informarse acerca de qué ayuda ergogénica, por ejemplo, creatina, glutamina, betalanina, ¿qué necesitamos? ¿O qué cuenta con evidencia científica? Porque deportistas hay más de 500 productos diferentes en el mercado. Y solo los que me caben en los dedos de las manos tienen evidencia científica. Bueno, alguno más. Podemos poner manos y pies, pero ya está. Así que imaginaros la cantidad de desinformación que hay. Es que hoy día hay tanta información que estamos más desinformados que nunca, ¿vale? Así que son realmente muy pocas estas ayudas que cumplen con el requisito de tener evidencia científica. Porque si no tiene evidencia científica y no me hace nada, ¿por qué me la voy a tomar? ¿Por qué me voy a gastar el dinero en esto? Pues nos lo ahorramos. Y nos lo gastamos en nosotros mismos. Así que nada, no nos engañemos por esta mayoría de suplementos que se comercializan que no tienen los efectos que anuncian, ni en la publicidad ni en el etiquetaje. Es que os pondríais las manos a la cabeza. Porque a veces me dicen, no, porque la creatina va bien para aumentar masa muscular y tal y cual y pascual y regenerar el músculo. A ver, no, la creatina. La evidencia científica A, que es la de mayor evidencia, es para la reposición de glucógeno muscular, no para reparar, hacer crecer, hipertrofiar el músculo, no. Simplemente ayuda a que las reservas de glucógeno lleguen antes al músculo. Ya está. ¿Vale? Así que imaginaros la cantidad de cosas que se dicen de la creatina. Es lo mismo que la cafeína, no, porque la cafeína aumenta la oxidación de las grasas y ayuda a perder peso. Sí, de acuerdo, lo hace en cantidades tan elevadas que no son saludables y que se desaconsejan porque provocan taquicardias y provocan muchos problemas de contractibilidad cardíaca. Así que vayamos con cuidado, por favor, insomnio y todo esto, ¿vale? Así que, ¿vale? Hay algunos que sí, quizás sí, tienen esta evidencia, pero Los que nos perjudican la salud. Y que os he dicho siempre, que para tener rendimiento hay que tener salud. Y la salud es a largo plazo, es para siempre. Así que prioricemos esto, sobre todo. Luego, hay que vigilar la calidad de los suplementos, porque muchos de ellos no tienen la composición que se anuncia y sin saberlo pueden contener sustancias consideradas dopantes, cuántas veces lo hemos visto, ¿vale? Así que ir con cuidado, siempre marcas de confianza, nunca nada que nos den por ahí ¿vale? Ya os podéis imaginar a lo que me refiero. Y escoger siempre aquellos suplementos adecuados para los objetivos que deseamos, según el tipo de actividad que vayamos a desarrollar y con las dosis que nos tocan a nosotros por peso, por género y por deporte que vayamos a hacer, ¿vale? ¿Y cuándo es mejor usarlo? Porque precisamente la creatina, para que se absorba correctamente, se tiene que incorporar junto a hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Así que son cositas que a veces un profesional sí sabe decirte, pero si lo tomas por tu cuenta, estás tomando cosas y gastándote un dinero que al final no va a ir a ningún lado porque así como entra, sale. Bueno, a ver, ¿qué objetivos a veces buscamos para tomar estas ayudas, ¿no? Estos suplementos? Pues muy variados. O sea, a veces queremos pues obtener más energía, ¿no? Y incluso un multivitamínico. Oh, voy a que no necesito más energía porque me siento cansado. Voy a tomar un multivitamínico y resulta que lo que necesitas es dormir una hora más. Pues a ver, no hay secretos. O sea, milagros a Lourdes, deportistas. Luego, bueno, hay algunas veces que queremos tamponar, ¿no? Queremos un efecto tamponador. Bueno, pues un efecto tamponador lo podemos obtener con el bicarbonato, con la betalanina, con la ornitina, ¿vale? Al estimulante, un complemento estimulante, pues la cafeína o la teína, ¿vale? Que bueno, la teína es una forma de cafeína, es ¿eh? Realmente igual que la mateína, ¿vale? Todo es cafeína en realidad, pero con diferentes nombres porque el origen es diferente, pero es cafeína todo, ¿de acuerdo? Y la cafeína a veces, ¿no? Se usa para despertarnos. A mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Es que hasta el primer café no me despierto. Pues viniendo a lo que he dicho antes, quizá a veces necesitamos dormir una hora más y no tomarnos un café más, ¿vale? Luego a veces buscamos la proteína, ¿no? Y buscamos estos complementos de proteína. Pero ojo, primero organiza tu alimentación y si la necesitas porque no llegas, ya suplementarás, no hace falta hacerlo, porque es que la proteína, estas proteínas en polvo, que vale su peso en oro, porque es así, que te vale la proteína en kilos, pues 30, 40, 50 euros, dices, hombre, al igual nos estamos pasando un poco cuando lo puedo obtener mucho más barato de forma natural, simplemente haciéndomelo a la plancha, ¿no? Es que, no sé, pensemos un poco en ello. Es como el colágeno, que decimos, no, yo tomo colágeno porque necesito colágeno en mis articulaciones. Dices, claro. Y como te tomas el colágeno en polvo, que es la piel y los huesos de los animales y los tendones ahí triturado, que te lo venden a 120 euros el kilo, y tú te lo tomas, que son proteínas, y te piensas que esto va a ir a tus articulaciones. No, no. Es lo mismo. Si tú te comes oreja de cerdo, no te va a ir a las orejas, ni te van a crecer las orejas. Y si comes pelo liofilizado porque quieres que te crezca el pelo, no te va a crecer el pelo. ¿Vale? Entonces, si tú te tomas colágeno, no te va a ir a las articulaciones, no te va a ir a regenerar tu colágeno. A ver si lo entendemos. Esto es mucho más complejo, ¿vale? Es como, no, yo quiero perder grasa, pero solo de aquí. No, pues no, hijo mío, ¿vale? Pues no es tan fácil. Así que dejemos de pensar que todo tiene un efecto mágico y mira y milagroso. No, no, por desgracia, ya me gustaría hacer así con una varita mágica y decir, vale, ¿cómo quieres llegar? ¿Quieres a esto? Pues toma, pam. Pues no, deportistas, ya me sabe mal quitaros el vendaje o haceros reíros un poco si ya lo sabíais, porque esto me lo habéis escuchado mil veces. Sigamos, a ver. La suplementación ya lo he dicho, o sea, a ver, la suplementación con vitaminas, ya he dicho lo que pienso, pero sí es verdad que a veces, pues en algunos casos concretos, como mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, alguna enfermedad respiratoria o con dificultad para la absorción de las grasas, que entonces sí podemos provocar un déficit en algunas vitaminas liposolubles, que son aquellas que se absorben por grasa, también en intolerancia a los lácteos o en algunas dietas desequilibradas o bajas en calorías, ¿vale? O muy altas, ¿vale? Quizá entonces sí que debemos suplementar porque no llegamos a los requerimientos, ¿vale? O porque nos quedamos cortos, o por, bueno, sí, porque nos quedamos cortos, pero siempre se tiene que evaluar de forma individual. Los minerales, lo mismo, vamos a decir lo mismo. O sea, cuando hablo de vitaminas, puedo hablar también de minerales, ¿vale? Un caso especial es el sodio. El sodio sí que es verdad que se debe suplementar en el deportista, porque durante el ejercicio lo excretamos en forma de sudor. Vale, las sales minerales, esta sal que perdemos, el principal mineral que hay en el sudor es el sodio, así que este sí que se tiene que aportar durante la práctica deportiva. Voy a hacer una mención especial a la quercetina, porque es un suplemento antioxidante bastante interesante, que en personas que sean propensas a ponerse enfermas, ¿vale? En invierno, o que tengan enfermedades respiratorias de las vías altas, puede ser interesante incorporarlo, porque sí que se ha visto que puede ayudar a reducir estas enfermedades respiratorias que podemos llegar a tener, ¿no? Es un complemento que no se suele escuchar muchísimo, pero es bastante interesante, pero no hace falta suplementar. Si nuestra dieta ya es rica en alimentos antioxidantes, en cítricos, en frutas rojas, en frutos del bosque, en brócoli, en tomate, en verduras de hoja verde, ¿vale? Fijémonos que todo al final puede ser sustituido por cosas naturales si lo hacemos bien. Pero si esto no es suficiente, seguimos poniéndonos enfermos y nos caen los mocos cada vez que llega el invierno, pues entonces al igual sí que puede ser interesante la quercetina, también la glutamina, pero una de las dos, que a veces queremos suplementar en todo, ¿no? Y decimos, no, a ver, no podemos hacerlo en todo porque sí. Tú tomas vitamina C por un lado, por el otro y por el otro, y antioxidantes, que un antioxidante potente es la vitamina C y tal, pues puede darte pues un patatús, porque la vitamina C, esto no sé si lo he explicado aquí alguna vez, la vitamina C se dice que es muy raro que provoque que haya intoxicación, porque es una vitamina hidrosoluble, es decir, se absorbe a través del agua, pero también se elimina a través del agua, así que se elimina a través de orina, ¿vale? Por lo tanto, una intoxicación con vitamina C es muy rara. Pues aquí una señora tuvo una intoxicación en vitamina C. ¿Por qué? Porque se tomó varios alimentos que eran muy ricos en vitamina C y además un medicamento, que yo soy muy propensa a los dolores de cabeza, y un medicamento que tenía vitamina C, yo no lo sabía, y eso fue un cóctel monumental, estuve toda una tarde con diarrea, ¿vale? Y un dolor de barriga que no os podéis ni imaginar, ¿vale? Y cuando me dijeron que fue una intoxicación de vitamina C, no lo entendí hasta que vi que el medicamento llevaba vitamina C, el medicamento para la migraña. Así que vayamos con cuidado porque puedes, en mi caso fue un medicamento, pero en otros casos puede ser un suplemento de estos que se ha puesto tan de moda, de un gramo de vitamina C que no hace falta, ¿vale? De hecho, ya hay estudios de hace tiempo, hace muchísimos años, que hay estudios que señalan que una suplementación con dosis elevadas de vitamina C de más de 500 miligramos son perjudiciales y de más de un gramo todavía más, tanto para el rendimiento como para la salud, porque también impide la adaptación al entrenamiento de los sistemas antioxidantes, como también de algunos sistemas de adaptación de energía. Por eso, solamente esta suplementación se recomienda en casos de competiciones extremas y bajo vigilancia nutricional o médica, cosa que a veces, pocas veces hacemos. Hablemos también de los probióticos, que para mí son muy interesantes. Se pueden obtener a través de diferentes alimentos como el yogur, el kéfir, el tempeh, el chucrut, el kimchi, ¿vale? Y que además ya se ha visto que la toma diaria durante de todos estos alimentos, pues un día uno, el otro día otro, pues tiene un efecto beneficioso a largo plazo y puede llegar a cambiar y a transformar nuestra microbiota intestinal para hacerla mucho más saludable, cosa que como deportistas nos interesa bastante porque solemos destrozarla bastante, ¿vale? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio, que yo quería que durara 30 minutos y nos acercamos más a los 45, sobre los pilares fundamentales de la planificación nutricional. Recordar, tenemos este curso activo, que os voy a dejar aquí en el enlace en el copy, por si queréis y tenéis curiosidad de ver sobre qué es, qué temas trato y todo esto. Lo hago 100% yo y además se van ampliando módulos que se os colgarán. Lo tendréis para siempre este curso y es precisamente sobre esto, ¿no? Sobre lo que hemos hablado aquí, pero extendido en más de 24, 25 horas de formación. información, ¿vale? Sobre cómo autogestionar vuestra propia alimentación deportiva en diferentes circunstancias individuales y particulares. Pensar que este ha sido el curso estrella de los últimos 2 años, donde más de 50 deportistas ya lo han disfrutado. Si tú también quieres, pues puedes inscribirte ahora mismo. En cualquier momento, está activo siempre. Y si no sabes cómo hacerlo, pues pregúntame en redes sociales y te pasaré el enlace con la información encantada. Solo tenéis que tener en cuenta una cosa. Este curso nunca va a bajar de precio ni nunca se va a poner en oferta. ¿Vale? No hacemos ofertas nosotros porque valoramos muchísimo el trabajo que nos cuesta ir actualizando todo esto para que siempre lo tengáis, lo que cuesta hacerlo, lo que cuesta mantenerlo, el tiempo que dedicamos y además sabemos que es algo de calidad que lo vais a aprovechar para siempre. Vale, así que no se va a poner en oferta y el precio siempre va a aumentar porque a medida que vamos introduciendo módulos, el precio va aumentando también, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta para decidir pues cuándo es mejor para vosotros hacer este desembolso económico, porque sé que es un desembolso, si es que lo consideráis. Si tenéis dudas, me preguntáis, yo estaré encantada de solucionarosla. Y nada, hasta aquí, espero que hayáis disfrutado de este episodio y poder veros a todos vosotros y a todas vosotras en el próximo episodio la próxima semana. Deportistas, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, que no me he olvidado, no he podido resistirme a una que no necesita explicación, y la dijo Brian McGill. La clave para la salud y la pérdida de peso es reducir el estrés, dormir, respirar profundo, agua limpia, nutrición completa, luz solar, caminar, estirarse, meditar, amar, vivir en comunidad, reír, soñar, perseverar, propósito, humildad y acción. ¿Qué os parece? Y ahora sí, deportistas, hasta la próxima semana.